El resultado de la última elección ratificó algo que ya se había dado en 2004. La sociedad uruguaya está dividida en dos partes casi iguales. Por un lado, el Frente Amplio, y por otro, los partidos que no integran la coalición de izquierdas. Según Juan Martín Posadas, si la segunda mitad no arma una coalición electoral, le resultará imposible desplazar al Frente Amplio del poder. Y enfatiza que su razonamiento vale tanto a nivel nacional como a nivel municipal. En su columna del domingo pasado en el diario El País, el ex senador nacionalista advirtió que los dos grandes bloques están jugando al mismo juego, pero utilizando, de hecho, reglas diferentes. Por eso propuso que la oposición se anime a dar el paso que dieron en 1971 los partidos de izquierda, cuando decidieron juntarse en un frente para competir en mejores condiciones con los partidos tradicionales. Para Juan Martín Posadas no se trata de una cuestión de familias ideológicas, sino de aritmética. Se trata de la forma en que se reparten los votos. ¿Es solo un plateo personal? ¿Quiénes comparten esta idea entre los blancos? ¿Cómo cayó entre los dirigentes del Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente? Bueno, vamos a conversarlo con él mismo. Es un gusto reencontrarnos hoy con Juan Martín Posadas. Buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿qué tal?
Usted se hizo conocido a la salida de la dictadura como dirigente del Movimiento por la Patria. Recordemos que fue senador, fue director de Canal 5. Más cerca en el tiempo...
No, director de Canal 5, no, fui director del Sodre.
Y con responsabilidad en particular sobre Canal 5, me acuerdo, sí. Ahora, más cerca en el tiempo trabajó con Alberto Volonté en Manos a la Obra. ¿Y después? ¿Dónde se le ubica políticamente hoy?
No, yo estoy en el Partido Nacional, así en general.
Ajá.
Le comento algunas cosas de lo que usted dijo en la introducción.
Bueno, a eso iba, porque mis preguntas son unas cuantas, pero le consulto en primer lugar.
Pero yo quiero hacer antes una pequeña rectificación, porque usted habló de coalición, como que yo sugería. No, esa palabra no está, no figura en el artículo mío.
Es cierto.
Yo lo que quiero, antes que indicar soluciones, es que el problema se plantee. Y el objetivo de lo que yo escribí es plantear el problema. Y yo no abogo por ninguna solución de coalición o de lo que sea, porque usted sabe que si uno empieza por las soluciones antes de que plantee los problemas bien, generalmente no se llega a nada bueno. Hay que primero plantear los problemas, sobre todo en política, un problema así complejo como este, y que se vaya masticando y que se vaya realmente convenciendo, al fin, la masa partidaria y sobre todo los dirigentes, de que hay que masticarlo, hay que enfrentarlo. Ahora, después las soluciones vendrán una vez que esté bien planteado.
Está bien, pero hay una solución implícita en su planteo. Vamos a ir viéndolo. Si yo entiendo bien, en la columna del domingo, usted propone algo bastante más profundo que la autocrítica que algunos dirigentes blancos están reclamando para analizar por qué se perdió la elección de este año.
Sí, yo justamente tengo dos objetivos, digamos así, en vista cuando publico el artículo. Primero, evitar que la autocrítica que siempre se produce después de una elección en la cual el resultado no es todo lo satisfactorio que uno quisiera, como evidentemente es el caso para el Partido Nacional en esta elección, que la evaluación no se convierta en una sesión de antropofagia, de pasar facturas y de destrucción interna. El Partido Nacional siempre ha sido, digamos, ha hecho en público la persecución de sus defectos, ¿no?, a diferencia de otros partidos que los esconden. Y eso a veces lleva a heridas muy grandes y a cosas inútiles. El asunto, la evaluación que hay que hacer no es la evaluación de cómo estuvo el candidato o la fórmula o la agencia publicitaria. Es de una dimensión un poquito mayor. Entonces yo quería evitar que se entrara en esas evaluaciones que me parece a mí que no conducen nada más que a las heridas y que se planteara un tema que está dando vuelta desde que se hizo la reforma electoral, es decir, la reforma constitucional que implica esa reforma electoral.
Usted dice que es otro enfoque, y en algún momento lo define como simplemente aritmético.
Sí, y sistémico. O sea, es la manera como un partido político X, cambiadas las reglas que por las cuales estaba habituado a manejarse, enfrenta la realidad que tiene que vivir. Y la realidad que tiene que vivir, según estas reglas, es lo que yo pongo en el artículo, es entrar en un sistema que tiene una lógica binaria. Es decir, el sistema político, el sistema electoral actual, tiene varios pasos, ¿no? Empieza en la interna, después la nacional, etcétera, y culmina en el balotaje, salvo que haya una solución en primera instancia que se ha dado, pero que es la excepción. Lo normal es que se termine en balotaje, es decir, que se termine en una confrontación de dos. Entonces, haya la cantidad de partidos que haya, imagine usted lo que quiera, el asunto termina entre dos. Entonces, eso es lo que hay que asumir y hay que prepararse para esa instancia que está impuesta por la regla, por la legislación electoral.
Y para usted, si los partidos de la actual oposición siguen presentándose dispersos, ¿es un hecho que el Frente Amplio seguirá ganando siempre en las elecciones?
Es decir, si a la instancia final una parte de ese binario llega ya arreglada para funcionar en ese esquema binario y la otra no, evidentemente la que llega con las cosas arregladas para funcionar en el binario gana y la otra llega mal encarada, mal funcionada. Yo no quiero explícitamente inducir a digamos sugerir soluciones. Yo lo que quiero es que, en mi caso, que soy blanco, que el Partido Nacional se plantee la manera de encarar esto, de lo cual no tiene escapatoria, porque esa es la regla.
A ver, usted le escapa en la nota al concepto de las familias ideológicas que en su momento acuñó el doctor Julio María Sanguinetti para enfatizar en las coincidencias que vienen llevando con el correr de las décadas colorados y blancos. Es más, usted no comparte esa idea.
Sí, yo no comparto porque es una definición elegante, ingeniosa, y que por eso parece aceptable, pero que no es verdad. Porque, primero, si usted se fija y el oyente hace un poco de análisis de lo que es el Frente Amplio, no hay ninguna unidad ideológica en el Frente Amplio. Es una unidad electoral. Y si usted va a mirar al otro lado, digamos así, al Partido Colorado y al Partido Nacional, yo me resisto mucho a aceptar que haya una unidad ideológica. No hay, ni revisando la historia ni en la actualidad. Ha habido similitudes en momentos puntuales entre candidatos. Usted me puede decir que hay una similitud, por ejemplo, entre la candidatura y la presidencia de Jorge Valle y la de Lacalle. No hay ninguna con lo que fue la presidencia de Sanguinetti, sobre todo con la primera. Entonces, el esquema mental para explicar una realidad compleja poniéndole ese rótulo es elegante, etcétera, pero no es verdad. Acá hay otro tipo de divisiones, que además desvía la atención, y aquí nos iríamos por otro tema, de las divisiones profundas que se están gestando en el país, que no son ideológicas, son de otra naturaleza.
Entonces, su enfoque del asunto no va por el lado de las familias ideológicas,
no.
pero tiene algunos puntos en común.
Yo creo
porque implícitamente usted está hablando de acuerdos electorales entre los partidos de la oposición.
Electorales, sí. Yo creo que lo que estamos, por eso yo hago énfasis en ubicar la cosa en lo electoral. La situación que genera esto es la ley electoral y la respuesta que hay que darla es manejando la ingeniería electoral. Es decir, son acuerdos electorales demandados por la lógica binaria que tiene el sistema. El sistema, haya la cantidad de partidos que haya, ya le digo, termina en dos. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no pensar, y en cierta medida estoy ahora haciendo lo que no quería hacer, que es sugerir soluciones? Porque si usted adelanta las soluciones antes de que el problema esté planteado, antes que la gente lo mastique, que se haga carne en la masa partidaria de la necesidad del asunto, entorpece el proceso. Pero fijémonos en el concepto, bueno, vamos a discutir cómo se puede hacer en el término electoral referido a candidaturas y nada más.
Trato de seguir su razonamiento.
Porque usted fíjese que en el frente la unidad que se produce es esa. La unidad del frente ideológica no existe. La unidad en el programa, ellos dicen un programa y un candidato, lo han dicho desde el primer momento. La unidad en el programa, más allá de todas las promesas que forman parte del ritual y de la liturgia, digamos así, en torno al programa, el presidente Vázquez hablaba de que tenía dos Biblias, la Constitución y el programa del Frente Amplio. El programa del Frente Amplio lo usan si lo pueden usar, y si no lo pueden usar no lo usan. El programa que se dio el Frente Amplio en el congreso este último, llamado Germán Michelini, creo, el congreso, para las elecciones, decía una cantidad de disparates que ellos mismos se han dado cuenta y no los mencionan más, no los van a cumplir, no los tomaron en cuenta nunca. Lo que funciona es la unidad del candidato, porque, repito, se dieron cuenta que esto no es una cuestión programática, de verdad, eso es por la galería, es una cuestión de candidatura, de una cosa que se maneja aritméticamente y solo refiere a candidato, me parece a mí, ¿no?
Implícitamente usted está contestando a comentarios que hemos tenido en estos días, cuando temas como este han aparecido en la tertulia, que venían de oyentes frente amplistas.
No los escuché.
Sí, porque el doctor Graciano Pascal, el miércoles pasado en la tertulia, hizo un razonamiento muy similar al suyo.
Ajá.
Y entonces, bueno, las reacciones que venían de oyentes frente amplistas eran, bueno, pero entonces acá lo que hay es una desesperación de blancos y colorados por encontrar algún mecanismo que les permita volver al gobierno. Es solo eso. Lo que usted está diciendo es, el antecedente del Frente Amplio es muy parecido.
Pero es que, naturalmente, son estrategias electorales exigidas por la legislación electoral. Porque si usted juega a un partido con ciertas reglas, tiene que acomodarse para sacar el mayor jugo, digamos así, de esas reglas. No jugar según las viejas costumbres a las cuales usted está acostumbrado, que tienen todo un peso de tradición y de afecto y de glorias pasadas, pero que en la situación de un nuevo sistema de reglas no le van a dar tanto resultado.
Ahora, para usted, a diferencia de lo que hace el Frente Amplio, que es enfatizar que no, que la herramienta Frente Amplio no es algo con intereses solo electorales, el Frente Amplio insiste permanentemente en que ese es un acuerdo de fondo, de largo plazo, etcétera. Usted va por el lado contrario, usted va por el lado de decir, esta sería, en el caso de los partidos de la actual oposición, un entendimiento meramente electoral y a los efectos de enfrentar una determinada coyuntura, una determinada elección.
Mire, yo creo, ya le digo, sin entrar en proponer soluciones, que lo útil es plantear el tema bien, y el tema se plantea en lo electoral. Uh-huh. Es un tema que refiere a números y a candidatos, y nada más.
Con eso usted, de paso, está aventando los resquemores que surgen, porque también hemos escuchado, entre dirigentes y simplemente votantes, blancos y colorados, que dicen, no, yo no me voy a juntar con los otros, porque somos muy distintos, blancos y colorados somos muy distintos, eso que se discute es absolutamente inviable. Usted lo que está diciendo es que no habría una unión, no habría una fusión, no habría nada de eso.
Exactamente, y que yo quiero sacar de la cabeza eso de que esto no se discute porque es inviable. Esto es necesario discutirlo, vamos a no ser burros, porque estamos frente a una situación que cambió, las reglas cambiaron, no podemos seguir jugando, creyendo que jugamos con los adversarios políticos con las mismas reglas cuando lo hacemos con otras que no son tan favorables. Entonces hay que plantearse el tema, no hay que decir es imposible, no hay que huir del planteo, hay que planteárselo, después veremos cómo se soluciona.
Ahora, ¿estamos hablando de entonces un frente anti-Frente Amplio?
No, yo tampoco hago una afirmación de esa naturaleza. Yo lo que estoy simplemente es buscando la manera de que la sensación incómoda, por no decir amarga, que se ha producido en el partido por el resultado electoral, no se canalice hacia el canibalismo interno y se dirija, sin prejuicios, sin esas cosas, esto es imposible, ¿no? Hacia lo que es la esencia del problema, que es un problema de candidaturas y de números, es un problema aritmético.
Ahora, para pensar en una herramienta como esta que usted está sugiriendo, sí, se necesita una figura que encabece.
Ah, sí, es conveniente una figura, es verdad.
Para empezar, un candidato, sí, no sé si un líder, pero sí un candidato que encarne a ese acuerdo.
Hay que empezar a pensar en esos términos, o sea, eso es otra cosa que se desprende, digamos así, implícita o explícitamente, como usted lo quiera considerar, de las reglas. Eso lleva a una persona, a una figura preponderante en cuanto candidato. Eso no quiere decir que esa figura sea el dueño, el rector, el dirigente, el líder de distintos partidos que integren su candidatura.
Y ese tema es difícil.
Es difícil.
La búsqueda de esa persona, sí, es algo complejo, sobre todo teniendo en cuenta las historias y las diferencias que están, sí, de por medio.
Es así, pero usted recuerde que, primero, que esta situación es difícil, o sea, que no hacemos ningún descubrimiento al decir que es difícil. Segundo, que hay antecedentes en los cuales obligados por las circunstancias, los integrantes de los partidos históricos han tenido que votar a adversarios proverbiales, digamos, apellidos históricamente que fueron, en fin, casi la condensación de la adversidad, y bueno, y se ha hecho, y es difícil, pero es una cosa que, bueno, si usted no la quiere encarar porque es difícil, se tiene que, en fin, resignar a constituirse en un partido testimonial que aporta algo, pero que va a estar excluido por definición de disputar el poder.
En su exhortación, en su llamado a la reflexión, que va sobre todo dirigido a los blancos, ¿usted también está pensando en el Partido Colorado y el Partido Independiente?
Sí, también. Porque, digamos, ahí es la aritmética cruda. La división del país, hay una mitad, digamos así, que ya está muy consolidada. Entonces, podrá haber o no cambios de un lado al otro, podrá haber. Nunca lo sabemos, no sabemos. El grupo de Michelini entra y sale del frente con cierta frecuencia, pero eso yo no lo puedo anticipar, no puedo ponerme a conjeturar eso, pero en principio serían eso. Y le digo una cosa, mire, yo el artículo este salió el domingo, he escuchado de mucha gente que lo discute, que lo toma en cuenta, eso es lo que a mí me importa.
Esa era mi pregunta siguiente, ¿qué repercusión ha tenido?
Ah, sí. No ha sido rechazado así in totum, tampoco es una cosa para decir, bueno, está todo claro, vamos para adelante, no. Se cumplió un poco el objetivo que yo quería, que la cosa se conversa, se discute en serio, y me han llegado muchas repercusiones. Yo no estoy en ninguna órgano de conducción partidaria, pero en fin, me reúno con mucha gente de que está bien, de que hay que empezar a plantearse el asunto y que hay que plantearlo más o menos en esos términos en que yo lo expuse.
Más comentarios de oyentes que estoy viendo ahora entran por mensaje de texto y por correo electrónico. Del lado de los oyentes frentistas, por ejemplo, aparece este reiterado: el balotaje lo inventaron los partidos tradicionales para parar al Frente Amplio. Sí, y ahora resultó que la máquina se tragó al inventor.
Yo creo que sí. Lo inventaron por una reforma constitucional, es mi modesta opinión, personal, no es la del partido. Se hizo un invento en base a un susto, al susto que nos pueda ganar el Frente. Todas las medidas y decisiones que se toman asustado, generalmente se toman mal, son medidas de pusilanimidad, de ánimo achicado, y bueno, se toman mal y producen malos resultados, y eso es así lo que dice este señor. Lo que pasa es que eso es ahora el sistema que rige, y hay que manejarse con astucia dentro del sistema que rige.
¿Su planteo incluye las elecciones municipales y en particular la próxima instancia a nivel de intendencias que se cumple en mayo?
Mire, la única interrogante que yo veo práctica, porque es una interrogante práctica, no teórica, es el poco tiempo que queda. Porque este asunto necesita como las decisiones importantes, necesita su proceso, necesita su tiempo para que se vaya empapando la masa partidaria, para que las cosas se discutan, para que incorpore ideas nuevas que a mí no se me han ocurrido. Hay gente experta en ingeniería electoral, que yo no soy, que de repente encuentra alguna cosa. Todo eso requiere tiempo y además requiere el tiempo de asimilación de la necesidad de este planteo, que, como usted decía al principio, todavía hay gente que lo rechaza y dice, no, de ninguna manera esto es imposible. Eso requiere tiempo. No sé si el tiempo ese alcanza para las elecciones municipales que están estas que vienen.
Hoy en el diario El País aparece una entrevista a Pedro Bordaberry, secretario general del Partido Colorado, y una de las preguntas que le hacen es, ¿qué opina de realizar alianzas en algunos departamentos entre colorados y blancos para las municipales de mayo? Y la respuesta de Bordaberry es, nosotros somos un partido distinto, no nos unimos contra alguien, sino a favor de nuestras ideas. El Partido Colorado trabajará por sus candidatos en todo el país. Si gente del Partido Blanco quiere apoyar a nuestros candidatos, serán bienvenidos con mucho gusto.
Sí, digo.
¿Cómo ve esa reacción?
Digo, yo entiendo, Bordaberry ahora, produjo una... Y un cambio muy importante en el Partido Colorado, limpió todo lo que era la dirigencia vieja, con mucho éxito, hizo un Partido Colorado moderno y ahora, bueno, en ancas de esa victoria que consiguió, va a querer fortalecer eso. Después, las realidades departamentales, el doctor Bordaberry lo sabe, son distintas. Los caudillos departamentales tienen su lógica. La lógica de los departamentos, ahora que ya además ya transcurrió la elección nacional y las fichas en ese tablero ya están todas fijas, la cosa departamental adquiere su propia lógica. Entonces las posibilidades y las chances se miden en los límites del departamento y ahí habrá posibilidades para un lado y para el otro.
En definitiva, entonces... su iniciativa apunta a pensar las cosas con tiempo en un horizonte de 5 años.
Y sí, en el fondo es así. Lo otro yo no sé si llegamos a tiempo. Sin perjuicio de que, como le digo recién, más allá de lo que quiera hacer Bordaberry, que es muy respetable, de repente hay algún caudillo departamental que ve una oportunidad en hacer una alianza para esta que viene. Y bueno, las alianzas departamentales a veces son divergentes de las lógicas políticas nacionales, de la dirección nacional, eso se ha visto a cada rato.
En perspectiva.
En esas charlas que usted dice ha tenido en estos días después de publicada su columna, ¿ha aparecido la posibilidad de que una reflexión como esta ingrese en la agenda del Partido Nacional, Posadas?
Mire, no lo podría asegurar, pero me parece que sí. Va a tener una primera etapa de conversación así mano a mano, sobre todo aprovechando ahora estos días de las fiestas y qué sé yo, de informalidad, y después quizás se plantee como un tema de más formal. Así es como yo veo que puede suceder, que sería la mejor manera que sucediera además.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con el ex senador Juan Martín Posadas, hoy un hombre que se ubica independiente dentro del Partido Nacional y que viene escribiendo, como es costumbre, sus columnas los domingos en el diario El País. Le agradezco su participación esta mañana y volvemos a charlar en cualquier momento.
Bueno, muchas gracias, Cotelo. Que pase bien.